Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Y ahora, bueno, pues con un tema de relevancia nacional, que es la evaluación nacional de riesgos, y para ello hemos querido realizar un panel desde nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y pues invitamos a la licenciada Dulce María Ramírez Pérez. Hola, Dulce, ¿cómo estás? Asimismo, nos acompaña en la conducción Sharon Arely Galindo Antonio. Hola, Sharon, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y también está en el panel el licenciado Ignacio Jesús Barroso Prieto. Hola, Ignacio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, vamos a empezar entonces con este panel, a manera de preguntas y respuestas. Y por favor, Sharon, inicia con la primera pregunta.
Licenciado Raúl, ¿en qué consiste y cuáles son los objetivos y el alcance de la Evaluación Nacional de Riesgos?
Con mucho gusto, Sharon. Bueno, recordemos que el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo que se encarga de regular temas de prevención de lavado de dinero, de prevención de financiamiento al terrorismo y de prevención de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, pues estableció 40 recomendaciones para todos los países miembros directa o indirectamente. Y la primera recomendación justamente establece que los países deben identificar, analizar, evaluar y entender los riesgos que enfrentan, tomando en cuenta información relevante de diversas fuentes y adoptar medidas adecuadas para mitigar estos riesgos. Para lo cual, esta recomendación se distingue por la existencia de un enfoque basado en riesgo que justamente permite a los países que implementen acciones más flexibles para orientar sus recursos de manera efectiva y aplicar medidas de prevención a los riesgos identificados. Es por esta razón que México realiza un ejercicio de autoevaluación de sus riesgos asociados a lavado de dinero, a financiamiento al terrorismo y a financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva mediante esta evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos, pues, es la tercera que hace nuestro país, la primera en 2016, la segunda en 2020 y esta última publicada en noviembre del 2023, pues digamos a 4 meses de su existencia. Tiene como objeto lograr, por medio de un esfuerzo organizado, sistemático y plural, la identificación, análisis, evaluación y comprensión de los riesgos de estas tres actividades que ya les mencioné en nuestro país. También, muy bien. México hace énfasis en el tema del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que establece que el bienestar general de la población busca alcanzar a través de la construcción de un modelo viable de desarrollo económico, el ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales que garanticen el progreso con justicia y crecimiento con bienestar. Y para terminar esta pequeña introducción, insisto, en 2016 se identificaron 26 factores de riesgo, lo mismo que en 2020, pero en 2023 se identificaron 37 factores de riesgo. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta Evaluación Nacional de Riesgo? Obtener información completa y exacta y actualizada para hacer eficiente la identificación y análisis de estos riesgos. Actualizar las estadísticas para evaluar el funcionamiento del régimen de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo. Identificar las tendencias y nuevos métodos de estas tres actividades. Conocer acciones de mitigación implementadas sobre los riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgo. Y registrar la propuesta de mitigación para la elaboración de políticas públicas y la reconducción de los recursos públicos. Y las características de esta evaluación es que es de alcance nacional en todo el país, de enfoque federal, es claramente, tiene una dimensión triple por estos tres factores de riesgo. Es de ejercicio integral, con formación plural y transparente.
De acuerdo, licenciado. Licenciada Dulce, ¿quién participa en este ejercicio y quién lo coordina?
Claro que sí, Sean, con mucho gusto. Pues mira, es muy interesante conocer quién realmente se encarga de la coordinación de esta evaluación nacional de riesgos, y la Unidad de Inteligencia Financiera es quien coordina la elaboración de esta evaluación nacional a través de 41 autoridades, que es básicamente un grupo de trabajo interinstitucional o también denominado grupo de enlaces, que está integrado por 39 enlaces en las cuales se destacan dos enlaces principales, que son las autoridades que identifican, analizan y evalúan los riesgos, que estos vienen derivados de las amenazas y de las vulnerabilidades, que básicamente los sujetos obligados nos dan a conocer por medio de los cuestionarios de percepción, que se les mandan obviamente a través de su portal de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, aparte de esto, también tenemos las autoridades que se encargan únicamente de identificar los hallazgos que fueron más relevantes y de los factores de riesgo más relevantes, que también obviamente se diseminan y vienen a través de las respuestas que dan los sujetos obligados en los propios cuestionarios de percepción de riesgos. Me encantaría hacerles mención que primeramente, pues obviamente los sujetos obligados, que son todas las entidades financieras y no financieras, que son las no financieras, quienes son los encargados de realizar actividades vulnerables, están obviamente sujetos a participar en este ejercicio. En el número 2 tenemos a las autoridades reguladoras, que esa es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Banca de Desarrollo, la Unidad de Banca Valores y Ahorro, la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Banco de México, entre otros. Como autoridades supervisoras, se conforman la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es la CONSAR, y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, cuyas principales funciones son, pues, supervisar que estén cumpliendo con la normativa que les aplica cada uno y pues que todos estén sujetos bajo este régimen. Otra autoridad que también hace esta regulación, pues es obviamente la propia UIF, que sus principales funciones es recibir los reportes, recibir los avisos por parte de los sujetos obligados, analizar esta información, que una vez que ellos la reciben, pues detectan posibles conductas que provengan o que se adecúen al artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y bueno, una vez que ellos reciben esta información, ellos pueden diseminar todos los productos de inteligencia y los analizan, envían los informes de inteligencia para poder presentar las denuncias correspondientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por otra parte tenemos a otros integrantes del régimen, que es la Fiscalía General de la República, las Procuradurías Fiscales Generales de Justicia y las estatales. También tenemos al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales también estatales, que ellos básicamente se encargan de impartir justicia apegados siempre al marco jurídico de la nación, con el fin de garantizar el Estado de Derecho e incluyendo todos los casos, que en este caso son los de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por otra parte, también tenemos a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Solamente esta Procuraduría interviene en casos de delitos electorales vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita. También contamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien coordina la asistencia legal mutua con las autoridades extranjeras, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al Auditorio Superior de la Federación también, y la Secretaría de la Función Pública. Todas trabajan en conjunto para evitar, pues, que los temas de lavado de dinero tengan mayor predominancia en toda la nación y puedan detectarse a tiempo.
Muchas gracias, licenciada Dulce. Licenciado Ignacio, ¿qué factores de riesgo como vulnerabilidades y amenazas tienen en cuenta la Evaluación Nacional de Riesgos para su elaboración?
Está silenciado, Ignacio.
Como comentaba la licenciada Dulce, todo este ejercicio con todos los intervinientes se plasma en un documento que es la Evaluación Nacional de Riesgo, cuya columna vertebral son los factores de riesgo. Como anteriormente comentaba el doctor Raúl, se ha pasado de 26 a 37 factores de riesgo. Es decir, ha habido un mayor completitud en lo que sería la identificación y evaluación de los factores de riesgos. Factores de riesgo hay que tener en cuenta que son de dos tipos. Uno es una amenaza, es decir, son riesgos externos, digamos, al sistema de personas o grupos que pueden llevar a cometer alguna de las actividades delictivas en los cuales hace mención este ejercicio, ¿no? Que es lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Fundamentalmente los dos primeros. ¿Qué son las vulnerabilidades? Son aquellas fallas, debilidades, circunstancias que aprovechan los que realizan la amenaza para poder culminarla. Es decir, serían aquellas debilidades o vulnerabilidades que son más propias del propio sistema. Es decir, amenaza es algo externo al sistema y vulnerabilidad sería algo más interno al sistema. ¿Y todo ello qué ocurre? Que tiene una serie de consecuencias. La consecuencia serían, obviamente, pues la realización y la comisión de los son delitos muy graves de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas y de destrucción masiva. Pasamos al... Si me gustaría, Cris, por favor, podemos proceder a proyectar el tercer slide. El de los 37 es correcto. En este slide, este es, digamos, el resumen de la evaluación nacional de riesgos. Tenemos 37 factores, 25 vulnerabilidades y 12 amenazas. De las 25 vulnerabilidades, cabe señalar que este ejercicio de evaluación nacional de riesgos ha incorporado 9 nuevas vulnerabilidades y 2 nuevas amenazas. Por tanto, digamos que se ha complementado. Aquí se puede, es muy importante cuando todos ustedes procedan, no sé si han tenido ocasión de revisar el documento, está muy bien estructurado. Aquí se sigue el mismo orden en esta presentación que tiene el documento y lo vamos a ir comentando en el resto de la presentación. Hay 12 vulnerabilidades que afectan tanto a prevención del lavado de dinero como al combate al financiamiento del terrorismo, que luego entraremos a detallarlas. De esas 12 sí que se han incorporado 6 nuevas vulnerabilidades. Luego hay 10 vulnerabilidades estructurales que aplican exclusivamente al delito de lavado de dinero. Luego hay 3 vulnerabilidades que afectan exclusivamente al financiamiento al terrorismo. Y luego, en cuanto a amenazas, que esto es un ámbito un poquito más estable, porque las amenazas, pues por suerte o por desgracia, suelen ser las mismas al paso del tiempo. Lo que cambia más la vulnerabilidad y no tanto la amenaza. Serían 3 amenazas estructurales de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, 3 amenazas de armas de destrucción masiva, y sí que se incorpora aquí en los factores emergentes, que es una de las grandes novedades de esta evaluación nacional de riesgos, dos amenazas emergentes, que es toda la parte de que comentaremos a continuación de activos virtuales y todo el tema de los ataques de carácter cibernético. Muy bien.
Ok, licenciado. ¿Y cómo se realiza la evaluación de los factores de riesgo, las amenazas y las vulnerabilidades?
Perfecto. Aquí, como todo ejercicio de identificación de riesgos, tiene dos partes. Lo que es la identificación, pero la identificación lleva una subsecuencia de valoración. Y la valoración tiene dos planos. El plano de la amenaza es el factor externo, es la probabilidad que ocurra esa amenaza. Por ejemplo, la probabilidad de que se ocurra un, por ejemplo, un tema de delincuencia organizada, que es una amenaza externa. ¿Y eso qué impacto tiene? Es decir, es probabilidad de ocurrencia y impacto. Es decir, si ocurre un evento de delincuencia organizada, ¿cuál es el impacto que tiene en el país en general? Ni siquiera en el sistema financiero, trasciende el sistema financiero, ¿no? Esa es la parte de amenazas. En la parte de vulnerabilidades es un poquito diferente el concepto. Es cuál es la probabilidad que tenemos de explotar esa vulnerabilidad y cuál es el grado de facilitación que tendríamos ejerciendo esa vulnerabilidad. Por tanto, al final es una probabilidad-impacto. El impacto, tanto en las amenazas como en las vulnerabilidades, se califica en 3 ratings, en 3 niveles, bajo, medio, alto, que luego hablaremos más adelante, pues probablemente puedan estar macheados con la metodología de enfoque en riesgo que todos ustedes probablemente deban tener en el caso de que si lo establezcan las regulaciones que les apliquen. Y es muy importante el impacto porque puede tener consecuencias sociales, políticas, financieras, económicas. También depende si es un impacto que afecta solo al sistema financiero, si afecta a todo el país, si tiene incluso alcance solo regional, nacional e incluso internacional. Por tanto, es muy importante, como todo mapa de riesgos, identificar todos los factores de riesgos que luego entraremos a comentarlos, y valorarlos. Si no se valoran adecuadamente, y es el ejercicio de evaluación nacional de riesgos, hace un trabajo muy exhaustivo de evaluación de los mismos, sabremos cuál es la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrían cada uno de estos factores de riesgos y, a su vez, las vulnerabilidades, cuál es la probabilidad de explotar esa vulnerabilidad y cuánto nos ayuda esa debilidad de la vulnerabilidad para cometer el delito, ¿no? Que sería, pues, la amenaza. Entonces, eso sería lo iremos más adelante a lo largo de esta conversación, desgranando los diferentes vulnerabilidades y amenazas. Pero lo importante es que todos ustedes tengan claro el concepto.
Muchísimas gracias, licenciado Ignacio. Licenciado Raúl, respecto a los riesgos de lavado de dinero del sistema financiero, ¿qué cambios introduce la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 respecto a la Evaluación Nacional de Riesgos de 2020?
Muchas gracias, Sharon. Por favor, si proyectamos la primera diapositiva. Aquí la tenemos y, bueno, básicamente vemos que se mantiene en la evaluación del 2020 y en la del 2023 como factores de mayor riesgo, pues la banca múltiple y la banca múltiple en el aspecto cambiario. Esto se calificó así desde 2020 y así continúa. Luego vemos que también continúan con riesgo medio, casas de cambio, banca de desarrollo, banca múltiple, pero en el tema de créditos a los hogares, las SOCAPs, las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, la banca de inversión, todas esas se mantienen en un riesgo medio como estaban en 2020. Y tenemos un cambio en transmisores de dinero. Claramente, ahora en el análisis que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, determina que sube el riesgo de los transmisores de dinero, que era medio bajo, y sube definitivamente a riesgo medio. La banca múltiple comercial se mantiene en riesgo medio. Las sociedades financieras de objeto limitado reguladas se mantienen también en un tema medio. Y las casas de bolsa, sorprendentemente también, la Unidad de Inteligencia Financiera consideró que deben subir a riesgo medio, cosa que no estoy tan cierto de que debió haber sucedido, pero así está sucediendo en esta evaluación nacional de riesgo de 2023. Las fintech, instituciones de tecnología financiera, pues no tenían una calificación todavía en la evaluación nacional de riesgo de 2020 y ahora se consideran de un riesgo medio. Los centros cambiarios se mantienen medio y medio y las uniones de crédito favorablemente disminuyen su riesgo de medio a medio bajo. Se mantienen estas entidades SOFI, se mantienen los almacenes de depósito, las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas también en medio bajo, el SODAFI también se mantiene, las AFORES se mantienen en riesgo bajo y seguros y fianzas pues bajan de un riesgo medio bajo a un riesgo totalmente bajo y asesores de inversión se mantienen en un riesgo bajo. O sea, básicamente aquí está el panorama de cómo ha evolucionado esta calificación de riesgo del 2020 al 2023.
De acuerdo, licenciado. Licenciada Dulce, respecto a los riesgos de lavado de dinero de las actividades vulnerables, ¿qué cambios introduce la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 respecto a la Evaluación Nacional de Riesgos del 2020?
Claro, Sharon. ¿Me ayudan a proyectar, por favor, el siguiente slide para poder contestar esta pregunta? Perfecto. Los cambios significativos que tenemos es básicamente, bueno, obras de arte, metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes se mantienen en un nivel alto de riesgo. Los monederos y certificados de devoluciones o recompensas tuvieron, pues yo sí considero que un satisfactorio cambio de riesgo, porque la verdad es que muchos delincuentes actualmente y a partir de la pandemia han utilizado los monederos y los certificados de recompensas para lavar dinero. Entonces, la verdad es que yo sí soy de la idea y considero que este cambio fue muy bueno y muy significativo. También tenemos a las tarjetas prepagadas, vales o cupones. Siguieron con un riesgo medio, no tuvieron algún cambio. Vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Cambió de alto a medio. La verdad es que yo no concuerdo con esta parte, pero pues bueno, así lo decidió la Unidad de Inteligencia Financiera. Se agregó, antes no venían los servidores públicos en la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, actualmente ya se agregó esta parte y lo están considerando con un riesgo medio. Servicios de fe pública también no tuvo cambios significativos, siguen en un riesgo medio, mutuo, préstamos o créditos medio también. Servicios de blindaje bajó, antes estaba en un riesgo alto, ahora es medio bajo. Tarjetas de servicios de crédito, juegos con apuesta o concursos o sorteos, transmisión de derechos sobre bienes inmuebles y recepción de donativos, todos también tuvieron no tuvieron cambios, están todavía en el medio, un riesgo medio bajo. Derechos personales de uso o goce de inmuebles, antes estaba en un riesgo medio, actualmente están en un riesgo medio bajo. Y los cambios significativos que tenemos es que se agregó el desarrollo inmobiliario y los activos virtuales. No estaban considerados en la anterior evaluación, actualmente sí, y los tienen en un riesgo medio bajo, así como los servicios profesionales y traslado de custodia o valores de dinero. Todos estos riesgos están tomados en cuenta derivado de sus elementos y factores, entre los que resaltan los productos ofrecidos que pueden tener un alto nivel de liquidez y si estos tienen la capacidad de transferir valores, productos o servicios que permitan el anonimato de las personas, que permitan que no esté visualizado el monto operado de por ejemplo, en los desarrollos inmobiliarios, muchas veces tratan ahí de opacar o de no visibilizar el monto que se operan y hacen muchas mañas por ahí. También suelen tener anonimato de las personas, desconoces quién está comprando el inmueble o, por ejemplo, en el caso de los activos virtuales, muchas veces, pues, como todavía ni siquiera en el caso de México, Banco de México no lo considera como un, ¿cómo se dice?, una moneda de circulación nacional, pues, nadie sabe y se desconoce muchas veces el tipo de activo virtual, de dónde proviene, quién lo está utilizando, por qué lo están utilizando, qué están comprando con los activos virtuales. Incluso ya han llegado a comprar casas con activos virtuales. Es un tema también muy interesante. Entonces, pues la verdad es que todos estos riesgos mandan o envían alertas que están totalmente identificadas y pues es imposible o muchas veces es muy complejo mandar el aviso de este tipo de riesgos, pero la verdad es que qué bueno que ya los están considerando a estas nuevas actividades vulnerables con un riesgo medio bajo. Me parece que es un poco, yo lo consideraría un poquito más elevado, pero pues bueno, esos son los cambios que tuvieron actualmente.
Muy, muy interesante, licenciada Dulce. Licenciado Ignacio, ¿cuáles son las vulnerabilidades del régimen de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo que contiene la Evaluación Nacional de Riesgo de 2023?
Sí, perfecto. Sí, por favor, me ayudan con el siguiente slide. ¿El siguiente? Correcto, perfecto. Bueno, esto es un poquito hemos comentado antes que hay amenazas y vulnerabilidades. Digamos, para entenderlo, las amenazas trascienden un poco al sector financiero, son temas ya más políticos, institucionales, de seguridad, y las vulnerabilidades sí que estarían englobado más en lo que sería el ecosistema financiero y donde tenemos, en general, todos los players, todos los intervinientes en este ejercicio, mayor capacidad de poder mejorar estos mitigantes, ¿no? Contra más vulnerabilidad haya, más posibilidades haya de que se cometa el delito. Por tanto, las vulnerabilidades que recoge la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, en este caso, en el régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, combate al financiamiento del terrorismo, en el cual en este caso son conjuntas, aquí hay un cambio importante, se pasan de 6 a 12, es decir, hay una ampliación en este ejercicio de 6 nuevas vulnerabilidades que afectan a ambos delitos y pasamos a comentarlas y voy comentando cuál es la nueva, sobre todo voy a centrar un poquito en las que son las nuevas. Aquí se incorporan dos conceptos que son las debilidades en el marco jurídico de las actividades vulnerables, en la cual, debido a que la regulación, obviamente, las actividades vulnerables no es tan fuerte en esta materia como es el sistema financiero, por tanto, el grado de facilitación es lo que comentaba antes, el impacto, en este caso es alto, y la probabilidad de explotación es medio, pues por sentido, digamos, un poquito de sentido común. Obviamente, las actividades vulnerables básicamente serían los avisos al SAT, pero no hay una supervisión prudencial supervisión por parte de las autoridades financieras, puesto que están fuera de las actividades financieras, y es más un tema del SAT que luego comentaremos por temas de coordinación. Por tanto, en principio hay mayores debilidades, como es lógico, en este marco jurídico que en el marco jurídico del sistema financiero. En el sistema financiero, la regulación mexicana, y coincido con la valoración que se realiza en la Evaluación Nacional de Riesgo, es una regulación muy sólida, muy potente en todo lo que son las disposiciones de obligado cumplimiento para todos los intervinientes del sistema financiero. Por tanto, la facilitación, el grado de facilitación es bajo y el impacto es bajo. Es decir, tal como está constituido el sistema financiero mexicano, es un buen mitigante y, por tanto, la vulnerabilidad baja en la parte del sistema financiero. El 3, el 4, el 5 y el 6 son, digamos, vulnerabilidades que se traen del ejercicio anterior, del ejercicio de evaluación del 2020. Por tanto, continuamos al siguiente slide para proceder a comentar los cambios. Perfecto. Aquí entramos en el 9, 10, 11 y 12. Son las nuevas vulnerabilidades que recoge el ejercicio, que además van muy pegadas al acontecimiento. Es muy importante en estos ejercicios de evaluación, igual que en las metodologías de enfoque riesgo de todos ustedes, el llevar los riesgos actualizados. Es decir, hay riesgos y hay riesgos que aparecen y riesgos que van desapareciendo. En este caso, es histórico el tema de las estructuras jurídicas. Obviamente, en los últimos años se han ido sofisticando las estructuras jurídicas complejas a través de empresas fachadas, estructuras corporativas jurídicas muy, muy complicadas, que dificultan, en definitiva, lo que sería el siguiente punto, también el beneficiario final, ¿no? Contra más complejo sea la estructura jurídica, más difícil es la detección del beneficiario final. Por tanto, se incorpora todo lo que son las deficiencias en la información de la estructura jurídica y del beneficiario final como dos temas que considero claves, pilares, en lo que serían los mitigantes en la parte especialmente de prevención de lavado de dinero. Por tanto, yo creo que es muy oportuno este ejercicio de incorporar estos dos factores de riesgos nuevo. Y luego un tema, y va a colación de lo que comentaba la licenciada Dulce anteriormente, en el mundo del régimen de prevención de lavado de dinero y de combate al financiamiento del terrorismo, hay multitud, prácticamente participan todos los órganos del Estado mexicano. Por tanto, eso es una ventaja y un inconveniente. ¿Por qué es un inconveniente? Porque sí que al final puede haber falta de coordinación entre dichas autoridades, desde la UIF, la Fiscalía General de la República, la CNBB, bueno, todos los intervinientes, y muchas veces eso puede ser un factor de riesgo, ¿no? Falta de coordinación. El SAT tiene información, pero la UIF no la sabe, la Fiscalía tampoco la sabe, la CNBB ha visto algo por otro lado, el regulador de seguros por otro lado, es decir, ahí sí que es un tema que se tiene que trabajar en la mejora de la coordinación entre todos los autoridades intervinientes en el régimen de prevención. Y luego la debilidad del sistema supervisor y sancionador, que también va un poquito a colación de lo anterior, y sobre todo en el gap tan grande que hay entre la supervisión de las actividades vulnerables, nada que ver con la supervisión del sistema financiero. Por tanto, en México se cuenta con unos mitigantes muy buenos en el sistema financiero, pero obviamente en las actividades vulnerables las vulnerabilidades son mayores, puesto que hay un menor grado de supervisión y de regulación en materia de prevención de dinero y combate al financiamiento del terrorismo. Por tanto, al final, el resumen de las nuevas vulnerabilidades que incorpora son adecuadas, se ajustan a lo que está ocurriendo en los últimos años y, a mi entender, están valoradas adecuadamente.
Muy bien, muchas gracias, licenciado. Licenciado, ¿cuáles son las amenazas estructurales de lavado de dinero que contiene la Evaluación Nacional de Riesgo 2023?
Muchas gracias, Sharon. Si me haces favor de quitar la presentación, Cris. Bueno, tenemos tres amenazas estructurales importantes en México que ya venían desde la Evaluación Nacional de Riesgo 2020, que es básicamente la delincuencia organizada, el volumen de recursos ilícitos generados en México y la corrupción. En la delincuencia organizada, bueno, todos sabemos que es un problema en México y la propia Evaluación Nacional de Riesgo establece que en 2020 y en 2021 se identificaron que operan 46 organizaciones en nuestro país de delincuencia organizada. En los últimos años, las organizaciones pasaron de ser grupos que se dedicaban exclusivamente al negocio del narcotráfico a realizar otro tipo de actividades como el robo, extorsión, secuestro, trata de personas y producción de drogas sintéticas. Realmente un problema importante. Como ejemplo, establece la propia Evaluación Nacional de Riesgo que el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico cuentan con técnicas para evadir los controles de seguridad y que en 2021 ambos grupos hicieron uso de drones para, de alguna manera, pues, hacer pasar droga en la zona fronteriza. Entonces, realmente, pues, es un problema que sigue vigente, por eso esta Evaluación Nacional de Riesgo la considera como uno de los de las amenazas estructurales en nuestro país en lavado de dinero. El tema de volumen de recursos ilícitos generados en México, pues estos flujos financieros ilícitos han aumentado considerablemente en los últimos años e impactan directamente, pues, al desarrollo de nuestro país. El Estado mexicano no cuenta con una metodología establecida o con lineamientos que le permitan medir con precisión el volumen de los recursos ilícitos generados en nuestro país. Sin embargo, bueno, un monto aproximado de estos recursos ilícitos que se identificaron por algunas estadísticas señala que en el periodo de 2019 al 2021 asciende a 43,000, prácticamente 44,000 millones de pesos. Ese es el dato que establece la propia Evaluación Nacional de Riesgo. Y por último, tenemos el tema de la corrupción como una de las amenazas estructurales. Sabemos que es un problema fuerte en nuestro país. Y bueno, la preocupación de la corrupción es que, pues, es una fuente de fondos ilegales que, entre otras cosas, hace posible el lavado de dinero y los delitos precedentes del lavado de dinero. El nivel de corrupción, pues, socava la capacidad para investigar y perseguir estos delitos. Entre 2019 y 2021, la tasa más alta de corrupción se registró en contacto con las autoridades de seguridad pública y representó un incremento de prácticamente 10%. Con relación a la tasa de prevalencia de corrupción en la realización de trámites, pues hay aquí una estadística en la Evaluación Nacional de Riesgos con la que a lo mejor no necesariamente estoy de acuerdo, porque dice que hay una tendencia sostenida de alza entre 2013 y 2019, en esa parte sí estoy de acuerdo, y que representó un aumento del 23%. Pero en la parte que no estoy de acuerdo dice que, no obstante, en 2021 se observa una baja de 6.6% respecto a la tasa de 2019. La verdad, no me parece que eso hubiera sucedido. Sin embargo, así está reflejado en la Evaluación Nacional de Riesgo. Y bueno, realmente nuestro país ha hecho esfuerzos importantes. Recuerden ustedes que nuestro país firma muchas convenciones internacionales y se somete a los lineamientos que se marcan en el ámbito internacional. Y en ese sentido, por ejemplo, con relación al cohecho internacional, en 2018 se presentó el protocolo anticohecho para prevenir, detectar y sancionar el cohecho internacional, el cual se impulsó como parte de las acciones del sistema nacional de nuestro país para coordinar estos esfuerzos institucionales. Y a su vez la UIF emitió la guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas del cohecho internacional en 2022. Básicamente se ha trabajado al respecto. Sin embargo, hasta la fecha no hemos visto que haya sanciones en ningún caso de cohecho internacional por parte de nuestro país. Entonces, estos tres factores, amenazas estructurales, son de relevancia y así se debe considerar en nuestro país.
Muchas gracias, licenciado Raúl. Licenciada Dulce, ¿cuáles son las vulnerabilidades estructurales de lavado de dinero que contiene la Evaluación Nacional de Riesgo 2023?
Gracias, Sharon. ¿Me ayudas, Cris, a proyectar, por favor? No, una anterior me parece que eso. Siguiente. Esa. Muchas gracias. Bueno, actualmente tenemos 10 vulnerabilidades detectadas. La primera es deficiente cultura constitucional, debilidad regulatoria del comercio electrónico, debilidad en los procesos de contratación pública de bienes y servicios, aumento de la economía informal, incremento en las operaciones en efectivo en moneda nacional, deficiencias en las infraestructuras de los mercados financieros, incremento en las operaciones de dólares de los Estados Unidos y otras divisas, deficiencias en los controles de movimientos transfronterizos, puertos de entrada y de salida internacional, deficiencia en la impartición de justicia y debilidad regulatoria de las instituciones de tecnología financiera. Me llama mucho la atención el tema de que existe deficiencia de cultura constitucional, ¿no? Que tenemos un estancamiento pues bastante feo en el progreso de un Estado de Derecho y que nos impide subsanar muchas vulnerabilidades estructurales relacionadas con los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Básicamente, también nos menciona o nos hace referencia que el Estado mexicano debe de implementar de manera urgente acciones que estén tendientes a favorecer una educación cívica y constitucional para todos los mexicanos o para todos los sujetos obligados también, ya que los ciudadanos actualmente pues sí tienen conocimiento de que tenemos o de que existe una constitución política mexicana, pero desconocen totalmente el contenido de ella. Y por lo tanto, pues no saben cómo ejercer los derechos de la Carta Magna y por lo tanto, muchos de los mexicanos no saben cómo afrontar muchos problemas a los que se van suscitando día con día. También otra vulnerabilidad nueva es el comercio electrónico. También me llamó mucho la atención porque dentro del comercio electrónico existen varias tipologías identificadas ya por la CONDUCEF, como es el uso indebido de tarjetas por parte de terceros, el phishing, el farming, el spoofing, el carding y el uso indebido de información bancaria conservada en navegadores web, que constituyen pues obviamente muchas conductas que son fraudulentas y que buscan aprovecharse del engaño o del error del usuario. Básicamente todos yo creo que tenemos actualmente o hemos realizado el comercio electrónico con Amazon, con cualquier aplicación, y muchas veces nos piden agregar ciertos datos confidenciales y pues la verdad es que los lavadores de dinero o la gente que quiere dañar mucha parte del comercio electrónico pues se aprovechan de esta parte para capturar los datos de las tarjetas bancarias, para hacer compras que obviamente uno como usuario no realizó. Y pues de aquí viene esa vulnerabilidad del lavado de dinero, ¿no? Por parte de la contratación pública de bienes y servicios, pues básicamente las licitaciones, ¿no? Que las contrataciones públicas, a pesar de que son procesos en los cuales los gobiernos y las agencias gastan dinero público de bienes y servicios y arrendamientos también, que debieran de ser totalmente transparentes para toda la gente, pues muchas de las veces no suelen pasar de esta manera y también pues ocultan mucha información, ¿no? Ocultan información de hacia dónde van estos recursos, hacia qué gente van a caer estos recursos, se están llevando a cabo de manera eficiente o se están utilizando de manera eficiente todos los recursos materiales o los recursos económicos para los que realizan este tipo de contrataciones públicas. La verdad es que creo que todos conocemos y sabemos que muchas veces este dinero no llega y se pasa por otros lados, pero son las que básicamente, a mi parecer, son las vulnerabilidades más eficaces, bueno, no eficaces, unas vulnerabilidades más, ¿cómo decirlo? Las que actualmente son las más importantes de esta Evaluación Nacional de Riesgos. Porque son muchas, pero la verdad es que no terminaríamos, el tiempo no nos da para ir una por una.
Un comentario respecto de lo que comenta Dulce, la información que estamos proporcionando se basa en el propio documento, que es la Evaluación Nacional de Riesgos de 2023, ¿no? Y esta misma evaluación habla del tema del Estado de Derecho, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros como firma legal, claramente lo que buscamos es que prevalezca la legislación, que prevalezca la regulación y que se aplique adecuadamente la ley. Pero estos comentarios surgen de la propia Evaluación Nacional de Riesgos.
De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Dulce. Licenciado Ignacio, respecto al financiamiento del terrorismo, ¿la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 introduce algún cambio?
Sí, perfecto. Este es el segundo de los grandes delitos, el financiamiento del terrorismo. En este caso, la Evaluación Nacional de Riesgos introduce muy pocos cambios respecto al 2020. Por suerte, digamos, para México, todo lo que es la actividad del narcotráfico y los grupos de cárteles, aunque en alguna ocasión pudieran tener actitudes asimiladas al terrorismo, no se considera como tal. Por tanto, en realidad, el fenómeno de terrorismo afectaría más lo que sería Europa y Estados Unidos y Asia, no tanto a México. Por tanto, esto da lugar a que es unas amenazas, unas vulnerabilidades que son estables en el tiempo, con una probabilidad de que ocurra muy baja, pero por razones obvias, en el caso que ocurra, pues el impacto es muy grande. Básicamente, recordar que las tres grandes amenazas al financiamiento del terrorismo son grupos terroristas que pueda haber en México, bien nacionales e internacionales. En este caso, al no considerarse los cárteles, pues en realidad prácticamente no se tienen identificados los mismos. Recursos de origen nacional encaminados a esos grupos. Aquí comentar que sí pueden ser legales, pueden ser de origen lícito e ilícito, a diferencia del lavado de dinero, que son recursos ilícitos. En este caso, pueden ser, digamos, recursos lícitos los que vayan a financiar al terrorismo. Y luego, una casuística tampoco se da como tal, serían grupos terroristas mexicanos que operaran en el extranjero. Aquí, como mucho, pudiera haber algún ciudadano mexicano que pudiera estar, por ejemplo, en un tema islamista, pero serían, digamos, personas individuales específicas y no grupos terroristas como tal. Y respecto a la parte de las vulnerabilidades, sí que comentar que México sigue teniendo un problema en cuanto a posición geográfica y porosidad de las fronteras, es decir, comparte con Estados Unidos 3.000 kilómetros de frontera, y aquí sí que la propia Evaluación Nacional de Riesgos incrementa el impacto en cuanto a la vulnerabilidad que supone la porosidad de las fronteras en cuanto al financiamiento del terrorismo, puesto que dentro de los flujos de inmigración ilegal pudieran darse, sería más fácil el poder, digamos, captar algunas personas de inmigración ilegal que puedan formar parte de algún grupo terrorista. En relación también comenta que se ha ido mejorando el conocimiento y capacitación de los sujetos obligados en temas de financiamiento del terrorismo. Digamos, antes está considerado que este conocimiento era muy bajo, ahora ya va mejorando, así lo considera la Evaluación Nacional de Riesgos. Y luego sí que centra un tema importante a tener en cuenta, como una vulnerabilidad, que son las organizaciones sin fines de lucro que pudieran financiar actos de terrorismo, ¿no? Lo que serían toda la parte instituciones educativas, culturales, religiosas, sociedades civiles, es decir, aquellas en las cuales son más proclives a que se pueda, incluso desde una forma obtención legal del dinero, se pudiera financiar actos de terrorismo. Por tanto, en definitiva, en el mundo de financiamiento del terrorismo, digamos que la foto es muy estable frente al 2020.
Muchísimas gracias, licenciado Ignacio. Licenciado Raúl, respecto al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿la Evaluación Nacional de Riesgo 2023 introduce algún cambio?
Gracias, Sharon. Pues no realmente, porque afortunadamente en nuestro país pues es de riesgo bastante bajo el tema del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, realmente no ha habido un cambio de 2020 a la fecha. Es importante comentar que si bien es un bajo riesgo que pueda existir esta actividad de financiar la proliferación de armas de destrucción masiva, si eso sucediera, el impacto es muy alto en nuestro país. O sea, tendríamos una consecuencia bastante grave si esto se diera en nuestro país. Sin embargo, bueno, el territorio nacional, aunque se cuenta con una industria de fabricación, manufactura y consumo de bienes de riesgo de armas de destrucción masiva por la posibilidad de que se pueda desviar, digamos, esos recursos, no existen registros de que se desarrollen programas armamentistas para la fabricación de armas de destrucción masivos en México, ya que, pues, como lo mencioné hace un un momento, pues México firma constantemente convenciones internacionales, acuerdos, instrumentos jurídicos internacionales, justamente también enfocados a la no proliferación de estas armas de destrucción masiva. Esta obligación se respeta, es un compromiso por parte de nuestro país y por lo tanto prohíbe las armas de destrucción masiva en nuestro país. Incluso tenemos, pareciera que no, pero tenemos una autoridad específica para todo el tema de armas de destrucción masiva en nuestro país que día a día trabaja en este tema. Sin embargo, insisto, ha sido un riesgo bajo, aunque pudiera ser un impacto muy alto. Las fuentes de financiamiento utilizadas para la consecución de los objetivos del programa de desarrollo de armas de destrucción masiva pueden ser, y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Pueden ser nacionales o internacionales, pueden ser aportaciones de instituciones financieras, de bancos, de socios accionistas de algunas organizaciones. Ya ven que se ha establecido que las organizaciones sin fines de lucro apoyan muchas veces al terrorismo, también es un tema que pudiera preocupar en las armas de destrucción masiva. E incluso de ahorros personales también pudieran desviarse recursos para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. También pudiera ser cualquier tipo de aportación en dinero, en especie, que sirva para fomentar el desarrollo de esos programas de proliferación de armas de destrucción masiva. Y estos financiamientos pueden ser directos o encubiertos, siendo pues normalmente el tema de que estén encubiertos lo que más se utiliza por las empresas fachada para cubrir el origen y rastreo de los actores involucrados. Y bueno, una cosa preocupante es que la falta de un sistema de inteligencia financiero a nivel nacional podría suponer la detección limitada del desvío de recursos económicos hacia grupos terroristas y podría tener como consecuencia el desvío de esos recursos que pueden vincularse a grupos terroristas que planifiquen algún atentado contra intereses extranjeros en nuestro país, utilizando desde luego armas de destrucción masiva. Es una gran preocupación que establece la Evaluación Nacional de Riesgos y por eso, pues finalmente es un tema que está relevante en nuestro país, aunque el riesgo siga siendo bajo, el impacto pudiera ser muy alto.
Muchas gracias, licenciado Raúl. Licenciada Dulce, ¿qué amenazas de factores emergentes incluye la Evaluación Nacional de Riesgo 2023?
Gracias, Sharon. Pues mira, tenemos tres amenazas emergentes, pero son dos nuevas. En la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 se implicó la amenaza emergente la pandemia COVID-19, esa se sigue manteniendo, pero tenemos dos nuevas que son los activos virtuales y los ataques del ransomware. Los activos virtuales, el problema es que, pues básicamente los criminales continúan permanentemente en búsqueda de cualquier medio para poder ocultar la procedencia de los recursos ilícitos de los que ellos se hacen. Se hacen al lugar pues por medio de sus fechorías, ¿no? Lo que impacta y produce que las autoridades pues estén en un constante esfuerzo y para poder contrarrestar estas conductas que pues básicamente no están bien, son antijurídicas y que afectan el desarrollo del sistema financiero y a la economía en general. Pero la verdad es que a mí el que más me llamó la atención son los ataques de ransomware, porque me gustaría hacer aquí una mención que la empresa de tecnología IBM, que es International Business Machines Corporation, indica que el ataque de este tipo es un tipo malware que bloquea los datos o dispositivos de una víctima y amenaza con mantenerlos bloqueados a menos que de que la víctima pague un rescate pues al atacante, ¿no? Según otra vez está la IBM, los ataques representaron el 17% de todos los ciberataques en el 2022 y en el 2023. Indican también que los primeros ataques simplemente exigían un rescate a cambio de que tú les dieras la clave del cifrado necesario de la tarjeta, de lo que se necesitara para poder recuperar el acceso de todos tus datos que habían sido afectados por el uso de un dispositivo, ¿no? Entonces ellos básicamente infectan tu dispositivo, ellos se comen todos tus datos y pues te piden, te dicen, ¿sabes qué? Yo ya tengo tu nombre, ya sé dónde vives, ya tengo todas tus claves, voy a sacar todo tu dinero. Si no, me das, no sé, $1,000,000, pues básicamente yo voy a seguir extorsionándote. También indica esta propia empresa que en los últimos años los ataques han evolucionado todavía más para incluir ataques de doble y triple extorsión, que esto aumenta pues obviamente los riesgos, incluso para las víctimas, y pues actualmente se están trabajando rigurosamente para poder respaldar todos los datos de los usuarios o de los clientes para que ya se evite pedir el rescate de, pues sí, el rescate de los ciberataques y pues poder disminuir estas cifras. Todavía se sigue considerando la pandemia de COVID, como todos conocemos, pues con el confinamiento obviamente no podíamos salir a la calle y pues también tuvimos que hacer uso del comercio electrónico, como ya lo hablamos. Obviamente también tenemos que hacer el uso de activos virtuales para la gente que ya los conocía y que tenía en su momento o tiene todavía activos virtuales en alguna parte del mundo, del multiverso. Y pues esto también implica que las autoridades estén constantemente vigilando estos temas para que puedan seguir evitando que los clientes o los usuarios que se fomentan de este tipo de amenazas, pues sigan teniendo amenazas constantes pues por parte de los ciberdelincuentes. Entonces, básicamente, estas son las nuevas tres amenazas, bueno, dos amenazas nuevas, una que ya estaba anteriormente, y ya, eso sería todo.
Muchas gracias, licenciada Dulce. Licenciada Ignacio, ¿la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 debe tomar en cuenta en la actualización de la metodología de evaluación de riesgos MER?
Sí, efectivamente. A ver, este es un documento muy completo que, aparte de poder consultarse, porque al final da una información muy precisa de todos los riesgos, hay un tema importante. Se debe incorporar en las metodologías de enfoque de riesgos, en dos partes. Para todos ustedes que todavía no tienen esta metodología, lo deben incorporar en el diseño de la metodología. Y para, que entiendo que sea la mayoría, aquellos que están obligados a tener la metodología de enfoque en riesgos, que lo tienen que realizar una valoración al menos anualmente, en esa revisión anual, o en este caso no anual porque es un, digamos, unos identificaciones de riesgos que han surgido, se publicaron en diciembre y por tanto hay que incorporarlos ya, sí que es mandatorio y así la autoridad lo va a exigir, o incluso las auditorías internas que ustedes tengan, es incorporar estos cambios en el enfoque, estos cambios en la Evaluación Nacional de Riesgos, se han de incorporar a la metodología. Nosotros desde el despacho, pues comentar que ya nos estamos poniendo en contacto con varios clientes ofreciéndoles este servicio. Es decir, yo tengo mi metodología de enfoque en riesgos, ¿cómo puedo introducir los cambios en la Evaluación Nacional de Riesgos? Básicamente, de los cuatro pilares que tiene la metodología, que son clientes, productos, países y transacciones, hay dos muy evidentes. La parte de clientes. En la parte de clientes se ha hablado ya de servidores públicos. Hay que poner el foco en los servidores públicos. Por tanto, aquellos que tengan clientes, servidores públicos, pues debe tenerlo en consideración, especialmente como PEPS, más allá de las disposiciones, sino en términos de la Evaluación Nacional de Riesgos. Todos aquellos que tengan como servicio el comercio electrónico, que se ha comentado durante este análisis, pues tienen en cuenta que si ofreces servicios de comercio electrónico, pues lo tienes que incorporar en la Evaluación Nacional de Riesgos. En el caso de que haya clientes que tengan estructuras jurídicas complejas o que sea muy difícil de saber qué beneficio final tienen, pues también se debe incorporar en la Evaluación Nacional de Riesgos. En el caso de que se tenga como cliente alguna fintech o alguna institución de tecnología financiera, también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, eso ya estaba de antes, organizaciones sin fines de lucro, en la parte de financiamiento al terrorismo, o aquellas empresas que tengan especial relación con la contratación pública. Ahí también lo tienen que tener en cuenta. Es decir, al final, todo este análisis que se ha realizado debe plasmarse y encajarse en uno de los cuatro elementos de riesgo de la metodología, ¿no? Básicamente, fundamentalmente, en clientes y en productos y servicios. Y en el futuro, aquellas empresas, como ya está pasando fuera de México, en Estados Unidos y Europa, que pudieran a sus clientes ofrecer activos virtuales, pues también obviamente debería incorporarlo en la metodología de enfoque en riesgo. Por tanto, es una obligación y sí que animamos a todos ustedes que así lo consideren, que pueden contactarnos y con mucho gusto les podemos explicar el servicio que ofrecemos.
Muchísimas gracias, licenciado Ignacio. Para concluir, licenciado Raúl, ¿cómo queda la foto final por riesgo de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023?
Gracias, Sharon. ¿Podrías proyectar la última diapositiva, por favor, Cris? Bueno, después de todo el estudio que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, concluye que en lavado de dinero el riesgo que tenemos en nuestro país es de medio alto, como el más relevante y el más importante en cuanto a riesgo, digamos el más alto. Concluye que el financiamiento al terrorismo, y coincido con eso, es bajo. El financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva también es bajo y también coincido con eso. El de activos virtuales, pues definitivamente se vuelve un tema medio. Y el de ataques de ransomware, por todo el tema de ciberseguridad que se debe establecer en el nivel gubernamental y en el nivel privado, también definitivamente coincido en que es un riesgo medio. Por lo que hace a la pandemia del COVID-19, bueno, pues ha ido disminuyendo sus efectos, por lo tanto, sí coincido también en que es un riesgo bajo. Y básicamente con eso es con lo que concluye esta Evaluación Nacional de Riesgo, pues calificando de esta manera a nuestro país y siendo el riesgo más alto, pues el de lavado de dinero definitivamente. Y bueno, con esto concluimos este panel. Agradecemos a nuestra audiencia por seguirnos en estos programas, que siempre tratamos de traer temas de su interés y pues en este caso la Evaluación Nacional de Riesgos así lo es. Despedimos el programa. Muchas gracias, licenciada Dulce María Ramírez Pérez. Ella es abogada senior en el área de compliance en nuestra firma legal. A la asistente de dirección, Sharon Galindo, muchas gracias por tu participación y por las preguntas. Y al licenciado Ignacio Jesús Barroso Prieto, director del área de cumplimiento, riesgos y control interno en nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Que estén muy bien.
Gracias.
Y a nuestra audiencia, pues los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico. Hasta luego.